Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Buenas noches a todos nuestros oyentes de Hora Ciudad Contexto. Les damos la bienvenida a otra nueva emisión. Agradecemos su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Mi nombre es Michelle Vargas y me acompañan en la mesa de trabajo David Jojoa y Carolina Romero. Como siempre, desde el máster, Paola Álava. También tenemos como invitada asistente a nuestra compañera Laura Tobián. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial. Y es el tema de la radiación que emiten las antenas telefónicas, ya que es un tema en el que muchos ciudadanos dicen que se afectan, en cuanto a su salud. El debate sobre la radiación que emiten las antenas de telefonía es uno de los más encarnizados que se ha visto nunca. Las ideas contrarias, la superstición, la desinformación y las medidas cautelares hacen muy difícil saber realmente qué posibles efectos pueden tener en la salud. David, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Michelle. Muy buenas noches a estas chicas que me acompañan esta noche en este programa que va a estar un poco dedicado a la tecnología. Valga también el paréntesis para recordar que el día de hoy el renombrado físico inglés Stephen Hawking falleció a los 76 años de edad. Una persona que se preveía que no iba a vivir más allá de los 23 años de edad y llegó hasta los 76 años. El reconocimiento, por supuesto, para este científico que a pesar de sus limitaciones y su discapacidad logró grandes hazañas o grandes proezas desde el punto de vista de la teoría o el famoso Big Bang. Es el postulador de esta teoría. Con relación al tema de esta noche, como dice Michelle, es interesante porque creo que aún persiste. Yo creía más que la superstición con relación a lo que es la radiación, no solo de las antenas, sino de todo aparato tecnológico, de todo dispositivo tecnológico que nos rodea, y más en la actualidad cuando estamos en la era de los smartphones, y esto también genera cierta suspicacia con relación a si dormir con el celular al lado o con el smartphone al lado de la cama genera algún tipo de complicación o algún tipo de afectación a la salud. Muy buenas noches, Lady.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes que nos acompañan el día de hoy en Hora Ciudad. Esperamos que el tema de hoy sea de su agrado y que les sirva para ser conscientes de un importante hecho que muchos creemos indefensos. Bueno, oyentes, recuerden que en Facebook y Twitter nos pueden encontrar como Uniminuto Radio. También no olviden poner Hora Ciudad, hashtag Hora Ciudad.
Bien, bueno, como lo mencionaba David, informándonos, pues para los oyentes que no sabían sobre la muerte de Stephen Hawking, también hay una película muy interesante sobre la vida de él,
sí,
que es La Teoría del Todo, si no estoy mal. se llama
la
así.
La teoría del todo, una de sus primeras teorías.
Es una película bastante interesante. Invitamos a nuestros oyentes pues para que la vean y se informen un poco sobre la vida de Stephen Hawking. Bien, bueno, David, cuéntenos qué pasó un día como hoy.
Pues hablando casualmente de científicos, el científico Albert Einstein nació un 14 de marzo de 1879. En 1905 postuló su famosa teoría de la relatividad especial. Luego, en 1908, empieza a enseñar en la Universidad de Berna en Suiza y en el 21 obtiene el Premio Nobel de Física. A partir de 1914, Albert Einstein forjó su teoría general de la relatividad que lo hizo famoso. Fue un antibelicista tenaz y también sufrió la persecución nazi contra los judíos. Por ello emigró a Estados Unidos y se instaló en la Universidad de Princeton, donde finalmente murió en el 55 y su cuerpo fue incinerado tal como lo solicitó en vida.
Claro que sí. Bueno, hoy estamos hablando de científicos importantes. Albert Einstein, como lo mencionaba usted, David, es uno, yo creo que el científico más reconocido a nivel mundial. Él presentó pues la teoría de la relatividad, dio muchas explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico, tuvo un premio Nobel en física, es un experto en todo el tema de la física y de la ciencia, ¿no?
Al igual que Stephen Hawking, casualmente hacían un paralelismo con relación a la muerte de Stephen Hawking, muy cercano o en el mismo día en el que nació este renombrado físico que nos regaló también muchísimas teorías. De cierta forma, y algo interesante para destacar con relación a la vida de Stephen Hawking, es el desarrollo que lo llevó aún a poder comunicarse con el resto del mundo a pesar de no poder moverse. Lo único que podía mover era uno de sus músculos en el pómulo derecho y a través de ese movimiento podía manipular un aparato o un dispositivo electrónico que fue desarrollado especialmente por Intel o por Intel Labs para que él pudiera reproducir una voz electrónica con la cual ofrecía sus entrevistas.
Sí, pues dos grandes científicos, dos grandes exponentes de la ciencia mundial y pues que coincidentemente uno nació un día y el otro murió otro día.
Ese mismo día, muchos años después, por supuesto.
Bueno, aquí investigando un poco, ya antes de entrar en materia con nuestro tema principal, dicen que Stephen Hawking, Albert Einstein, y Galileo Galilei, sí. Pese al lapso temporal que los separó, los tres han sido considerados revolucionarios de su época, ya que marcaron un legado de la historia científica en la humanidad y sus descubrimientos abrieron una puerta a la generación de, valga la redundancia, de otro nuevo conocimiento.
Yo creo que, y lo decía, o bueno, gran parte de la información que he estado leyendo durante el día, casualmente a raíz de la muerte del físico inglés, era su continua forma de cuestionar incluso sus propias teorías. Él llegaba a postular una teoría un año y al año siguiente estaba reformulándola porque decía que la teoría del año pasado estaba mal formulada. Pero no era que se estuviese como corrigiendo a sí mismo, sino que estaba en ese continuo crecimiento personal que le permitía aún poder cuestionarse. Llegó a cuestionar incluso algunas de las teorías de Albert Einstein, así como a confirmar varias de las teorías de Albert Einstein con relación a los agujeros negros en nuestro espacio.
Sí, bueno, recordemos que Stephen Hawking murió hoy en horas de la madrugada y pues el mundo ha estado de luto, pero vivió bastante.
Vivió bastante, a pesar de, por cierto, padecía de MLA, la famosa, no sé si recuerdan, el Icebox Challenger del año pasado, cuando las personas comenzaban a lanzarse cubetas de agua helada, sí, para sentir lo que sienten estas personas en el momento que están comenzando a transitar los primeros síntomas de esta enfermedad. Pues Stephen Hawking es uno de ellos, o era uno de ellos, y a pesar de los diagnósticos médicos o de los pronósticos médicos, llegó a vivir muchísimos años más de lo previsto. Y creo que es fundamental el hecho de que él siempre dijo, Él dijo dos cosas muy interesantes y las voy a recordar acá. La primera es que el hecho de que él tuviese una discapacidad en medio del universo no lo hacía menos o no lo hacía sentirse menospreciado hacia sí mismo. Y creo que esto es fundamental, es una reflexión muy, muy fuerte por el hecho de que a pesar de su discapacidad, él se sentía una persona útil y de hecho lo demostró, no tuvo que decirlo, lo demostró. Y lo segundo bien interesante es que a pesar de todos sus estudios, él fue enfático en decir en que el único misterio que no pudo descifrar durante toda su vida fueron las mujeres.
Sí, fue de varias mujeres, porque para quienes hemos visto la película, él fue de bastantes mujeres. Y pues incluso se peleaban por él porque pues semejante pensador. Bueno, recordemos que la enfermedad tan letal que sufrió durante toda su vida Stephen Hawking la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. Es decir, que a medida que pasaba el tiempo, su cuerpo se iba deteriorando cada vez más.
La esclerosis multilateral amiotrófica se caracteriza también por paralizar los músculos. Y casualmente, debido a que es letal por el hecho de que es progresiva, no hay forma de detenerla, por lo menos no científicamente, provoca la muerte de forma repentina por el hecho de que al llegar al diafragma, que es el músculo que nosotros en este momento estamos utilizando para poder conversar con ustedes, al llegar al diafragma, sencillamente la persona deja de respirar y muere por lo que es un infarto o por un paro respiratorio. Posiblemente eso fue lo que desencadenó la muerte de este astrofísico o de este físico inglés. Sin embargo, pues no deja de ser loable el hecho de que a pesar de haber tenido un pronóstico de no más de 2 años de vida, cuando se lo diagnosticaron que tenía 21 años de edad, ya logró incluso traspasar esas barreras y también dejó un legado desde el punto de vista tecnológico para personas que sufren de ciertas lesiones en la médula espinal que también los dejan postrados en sillas de rueda. También es una invitación a esas personas que de alguna forma han sufrido algún accidente o algún incidente que los ha dejado postrados en una silla de ruedas a no limitarse y a saber que de alguna forma podemos seguir siendo útiles a pesar de las limitaciones que tenemos.
Claro que sí. Bueno, ya nos contextualizamos bastante frente a Stephen Hawking, también un poco con Albert Einstein. Y ya entrando en materia pues con nuestro tema, que es el tema de la radiación que emiten las antenas telefónicas, les voy a contar un poco sobre qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto a este tema. Bueno, la principal consecuencia de la interacción entre la energía radioeléctrica y el cuerpo humano es el calentamiento de los tejidos. Es el caso de las frecuencias utilizadas por los teléfonos móviles, ya que la mayor parte de la energía es absorbida por la piel y otros tejidos superficiales, de modo que el aumento de temperatura en el cerebro y en otros órganos del cuerpo es insignificante. En varios estudios se ha investigado los efectos de los campos de radiofrecuencia en la actividad eléctrica cerebral, la función cognitiva, el sueño, el ritmo cardíaco y la presión arterial en voluntarios. Hasta la fecha, esos estudios parecen indicar que no hay pruebas fehacientes de que la exposición a campos de radiofrecuencia de nivel inferior a los que provocan el calentamiento de los tejidos tengan efectos perjudiciales para la salud.
Casualmente, yo investigando he conseguido una información del diario El Universal de Cartagena, ¿no? Y tiene que ver con relación a si las antenas de telefonía celular causan algún daño en las personas. Este fue un conversatorio que hicieron los representantes de una empresa de telefonía reconocida en este país y la Fundación Mamonal, en el que fueron enfáticos en señalar que los datos que se proporcionan a raíz de los estudios no son concluyentes y, sin embargo, aclaran que en ciudades como Tokio hay alrededor de 90.000 antenas, es decir, que cada antena cubre alrededor de 147 personas. En Santiago hay 8.900 antenas, o sea que cada antena está por alrededor de los 774 personas, mientras que en Cartagena solo hay 435 antenas, es decir, que una antena cubre alrededor de 4.391 personas. Esta relación tiene que ver por el hecho de que a menor cantidad de antenas por cantidad poblacional se supone que el efecto es menor, pero también el supervisor de gestión ambiental de esta empresa dice que los casos no se han presentado ni se presentarán por tanto o porque tanto la telefonía como otros aparatos electromagnéticos que se usan a diario no son un riesgo para la salud, ya que su radiación no es ionizante.
Bueno, pues saliendo un poco del tema sobre las antenas de telefonía, es que si un celular, que creo yo que tiene menos radiación y que produce cáncer, ¿cómo será la cantidad de radiación que manejan estas antenas? Un dato curioso que le puede servir a nuestros oyentes sobre los celulares que tienen más radiación para que no los dejen bajo la almohada, los bolsillos cerca del corazón o una distancia muy corta al cuerpo, por mucho tiempo, claro está, son los OnePlus 5T, Huawei Mate 9, Nokia Lumia 630 y Huawei P9 Plus, ya que estos oscilan en una cantidad de 1,68 y 1,48 SAR, es decir, la tasa de absorción específica, lo que consume el cuerpo.
Bien.
Ya saben, no comprar esos teléfonos. Eso por lo menos es lo que nos dice Lady en este momento, ¿no?
No, que no estén tan cerca.
Que no estén tan cerca. Pues eso también tiene cierta explicación con relación a la famosa diatriba de si dormir con el smartphone al lado es perjudicial o no para la salud. Creo que es un tema de debate y tal vez hacen falta algunos estudios que realmente nos clarifiquen con relación a eso.
Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar a nuestra periodista Sandra Reynoso, quien tiene la voz del oyente preparada para nuestro programa del día de hoy.
Para Hora Ciudad de Uniminuto Radio, habla Sandra Reynoso. El día de hoy me encuentro recorriendo las calles de Bogotá preguntándole a la gente qué sabe sobre las consecuencias de la radiación que emiten las antenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Pulido Casallas, técnico en radiodifusión desde el año 1989. Para el caso de las antenas que emiten la radiofrecuencia de las estaciones de radio y televisión, los técnicos instaladores utilizamos filtros llamados pasabandas para evitar interferencias con otras frecuencias. Actualmente, las autoridades de tecnología y comunicaciones nos obligan literalmente a los técnicos en radiodifusión a realizar cerramientos que impidan a las personas entrar dentro de un campo electromagnético de nivel 1. Sin embargo, según datos científicos de la Organización Mundial de la Salud, resulta poco probable que la exposición a esos campos origine o favorezca el desarrollo de cánceres. La mayoría de quienes nos dedicamos a la ingeniería de montajes experimentamos algún grado de alteración nerviosa debido a la manipulación continua de equipos de radiofrecuencia. A veces es mito, a veces es exageración. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Sebastián Mutía. Soy un habitante en la ciudad de Bogotá que vive cerca a una de esas antenas. Pues desde mi perspectiva, alteran un poco la salud cardíaca de las personas. Puede llegar a emitir ondas que pueden alterar el sistema vascular. De hecho, en muchas ocasiones, en los hospitales, en varias viviendas en que las personas tienen de pronto algunos aparatos en el corazón, pues no pueden vivir, o es muy riesgoso que vivan cerca de una antena de estas, porque pueden llegar a afectar pues su salud.
Esta fue una nota de Sandra Reynoso para Hora Ciudad de Uniminuto Radio.
Bien, ahí escuchábamos a nuestra compañera Sandra Reynosa y a dos oyentes que opinaban pues un poco distinta, ¿no? El primero decía que era un técnico, pues uh-huh. que digamos que ponía todas las antenas y manejaba todo el tema de la radiación. Y él decía que estudios científicos e incluso la Organización Mundial de la Salud no comprobaba que esto afectaba de alguna manera la salud de los ciudadanos, pero que aún así él se había visto afectado por problemas nerviosos al poner eso. Entonces digamos que sí y no.
Sigue siendo ambigua la respuesta con relación a si las antenas nos producen algún tipo de afectación a la salud. Sin embargo, yo creo que hay que destacar, Michelle, que algunas personas son más sensibles a la radiación que otras. Es como todo, ¿no? Nuestros organismos no son iguales y no se comportan de la misma manera frente a un electrodoméstico. Pero algo interesante también es determinar un poco qué es la radiación, ¿no? Creo que es interesante para nuestros oyentes saber a qué se refiere con radiación o a qué nos referimos con radiación. Primero aclararles que no solo la telefonía celular funciona con radiación, sino también lo hace la radio, la televisión, el microondas e incluso el control remoto, que lo usamos a diario, también funciona con una radiación. Y esa radiación lo que genera es un campo electromagnético. Las radiaciones eléctricas y magnéticas son naturales. La Tierra las genera y son elementos naturales los que generan este tipo de radiación en la Tierra. Sin embargo, el problema está cuando son radiaciones ionizantes. ¿Qué son radiaciones ionizantes? Son las que están compuestas por rayos X o por rayos gamma que pueden afectar la salud y, sin embargo, utilizadas de forma controlada, por lo menos en el campo de la salud, sirven para determinar algún tipo de enfermedades.
Bueno, tocando el tema de lo que opinó nuestro segundo entrevistado, tengo claro que el tipo de radiación que emiten estas antenas podría desencadenar, por así decirlo, una serie de trastornos de fatiga, pérdida de memoria, un dolor de cabeza y trastornos auditivos. Y pues no podemos olvidar que también producen cáncer, como lo mencioné al principio del programa. Es un tema que muchos creemos indefensos simplemente por el hecho de no ver las ondas.
Bien, bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos con más aquí en Hora Ciudad Contexto.
Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto. Los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la cama. Nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas. Nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan. Así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano. Otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso. Nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden el norte, sureste y oeste. Somos la Tierra con todas sus huellas, una supernova entre todas las estrellas. Absorbemos la luz de los rayos mientras la clorofila navega por los tallos. Los grados y centígrados calientan los termómetros a 150 millones de kilómetros. Hay una Vía Láctea repleta de neuronas porque reproducimos más ideas que personas. Pequeños ni muy grandes tampoco, somos muchos y también somos pocos, somos el golpe cuando aterriza y también somos la piel cuando cicatriza. La muerte nunca nos venció porque
su boca, labio, niño, joven, viejo, sabio, calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio, sexo, orgasmo, se humedece, quizás nunca, siempre, a veces, libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra, 3 millones de latidos en un periodo mensual, caminamos dando 10,000 pasos en un día normal, crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo, grito, muy poquito, demasiado, corro, vuelo, salto, nado, puede llegar algún día el colmo de la biología, vivir con sangre caliente pa' morir a sangre fría.
Bueno, después de escuchar esta pausa musical, vamos a ir así con nuestra invitada de la noche. Ella es Luz Marina Pulido, líder comunitaria desde hace más de 15 años. Luz Marina, buenas noches, bienvenida a Hora Ciudad.
Buenas noches. Bueno, muy feliz de que ustedes hayan aceptado pues nuestra cordial invitación. Pues yo creo que no solamente la emisora de Uniminuto es para cosas hermosas, sino también para divulgar pues las necesidades y las cosas que incomodan de pronto a la comunidad. Entonces, me siento muy, muy complacida y muy contenta de estar aquí con ustedes.
Bueno, Luz Marina, entrando un poco el tema pues de la radiación, ya que usted es líder comunitaria, pues vemos que ha hecho varios trabajos en su vida pues laboral con la comunidad. ¿Por qué no se debe permitir poner una antena telefónica en un barrio, en una localidad?
Bueno, en este instante pues tenemos hay un proyecto de los señores de Codensa que quieren colocar una subestación acá en nuestro barrio, pegado a nuestro barrio básicamente. ¿Por qué no permitir esa subestación? Lo que pasa es que a veces nuestra comunidad, por falta de información, por falta de querer conocer las cosas de lo que le genera malestar con lo del medio ambiente, resulta que somos inocentes en ese tema. Entonces, hace más o menos como unos 15 días, un mes, llegaron los señores de Codensa con una propuesta que querían colocar una subestación acá en nuestro sector. Yo comencé a escucharlos con unos miembros de la Junta y cuando comenzamos a escucharlos, pues a nosotros nos causaba impacto porque ellos no querían que nosotros fuéramos al medio ambiente. Yo le dije, voy a ir al medio ambiente, voy a averiguar acerca del tema. Nosotros lo escuchamos respetuosamente, pero también, necesitamos nosotros documentarnos acerca del tema. Y entonces me decían ellos, no, pero para eso va a ir, esperen, porque todavía no es eso. Ellos ya tenían adelantado, o tienen adelantado mucho el proyecto, y la gente no sabe que las emisiones, que tiene radiación, las emisiones que eso genera, tanto de la energía como las antenas de Movistar, de Concel, de Claro, y que esto afecta la salud de la comunidad, de los niños, de los ancianos, que las personas que están predispuestas al cáncer se les desarrolla más por la radiación que esto emite, que las personas que tienen marcapasos se pueden ver afectadas porque esto genera como digamos que un impacto en el aparato que ellos tienen en su corazoncito y que les va a afectar, que las que están predispuestas a un derrame cerebral, todo esto va a generar y que impacta directamente en el cerebro del ser humano y que hay, la medicina nacional internacional, la medicina en Colombia, no ha dado claridad acerca del tema, pero en las Naciones Unidas, los países que están, por ejemplo, en ese tema como México, España, han visto en
sí, señora Luz Marina. Bien, hemos perdido la comunicación con doña Luz Marina. Vamos a intentar retomar la comunicación con ella en los próximos minutos. Sin embargo, quiero aprovechar para hacer un paréntesis con relación a lo que es la legislación colombiana vigente que regula este tipo de radiación. El decreto 195 del año 2005 estableció los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos, límites a los que, según afirman las telefonías de nuestro país, no se llega ni siquiera a acercar. La norma en sí regula toda la gama de frecuencias que va entre los 9 kHz hasta los 300 GHz, lo que quiere decir que tiene una amplia gama de bandas que se están regulando a través de esta norma o de este decreto, que sería interesante saber si doña Luz Marina pudiese aclararnos con relación a si ellos tienen conocimiento del estudio técnico de Codensa o de esta empresa que está intentando disponer de una antena en esa localidad. No sé si ya hemos logrado restablecer la comunicación con ella. Me indican que no. Y aprovecho también entonces para aclararles con relación a lo que son las radiofrecuencias o las ondas de radiofrecuencia. La científica o la, mejor dicho, la representante y directora del programa de radiación del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, llamada Emily Van Den Berter, aclara que en las últimas décadas se ha llevado un gran número o se han realizado un gran número de estudios para analizar si las ondas de radiofrecuencia ponen en riesgo la salud. Lo que quiere decir que las grandes corporaciones como la Organización Mundial de la Salud están al pendiente de determinar si las radiofrecuencias generan algún tipo de impacto, como nos lo decía doña Luz Marina, que ya tenemos en línea, con relación a las personas que tienen algún tipo de marcapaso o los niños que pueden estar predispuestos. Doña Luz Marina, la tenemos de vuelta.
Sí, señor, qué pena con usted la interrupción. En ese tema... O sea, toda la cuestión que esto, lo que pasa es que, digamos que yo comencé a indagar, entrevisté varias personas que, por ejemplo, ingenieros civiles, yo llegaba y les decía, oye, hazme un favor, ¿usted qué piensa de las subestaciones de Codensa? Entonces yo me digo, cáncer puro. Entonces yo le dije, ¿cómo hace cáncer puro? Entonces me decían, eso trae una radiación que afecta al ser humano. En fin, entonces yo le dije, ¿qué cargo tiene usted, ingeniero civil? Entonces yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo asociamos ese tema con eso? Y le dije, ¿usted qué cree que este tipo de radiación puede afectar al ser humano? Digo, no, imagínese los niños, el cerebro, hasta ahí en la medicina internacional hay una cuestión donde las personas que están embarazadas y les llega directamente la radiación, pueden salir los niños afectados con mutilaciones y todo. ¿Qué pasa? Que en Colombia, o sea, la medicina, el único que teníamos tan impresionante era el doctor Patarroyo, y ya no está acá, lo tiene Venezuela. Y resulta que esas personas tan importantes como los médicos que tenemos nosotros acá se han visto obstaculizados y no han avanzado en el tema de la radiación, porque todo el mundo quiere tener eso oculto. Porque, o sea, yo me pregunto por qué nuestro humilde barrio tiene que haberse afectado por una digamos, un monstruo del desarrollo como es Codensa, un monstruo de una organización que es de otro país, que es chilena, si no estoy mal. Entonces resulta que vienen acá a Colombia y dañan a la gente, porque hay tanto cáncer en todo lado, y uno, ¿a qué le achaca el cáncer? La gente usualmente mira, digamos que nosotros miramos cuando la gente se enferma de pulmón, dice el cáncer de pulmón, el cigarrillo, y también el humo de si cocinaba con leña o no. Entonces uno llega y mira, ¿y por qué no ponen la mirada en Codensa? Claro, porque es un monstruo, es una empresa que nadie quiere tocar, y que, o sea, que uno mira, por ejemplo, el medio ambiente, indiscriminadamente ha dado licencias a gente que empresas han vulnerado los derechos y el medio ambiente. Porque esto no solamente genera mal en el ser humano, también en el medio ambiente, la fauna, la flora. ¿Qué tenemos nosotros como consecuencia acá? hay una cercana a esa subestación que quieren colocar acá, hay una estación de servicio. Imagínese lo grave y la bomba de tiempo que nosotros tenemos, una mezcla gasolina, gas, ACPM, gasolina, y lo que sucedió, digamos, hace 3 años sucedió un incendio allá en el centro de una universidad donde afectó muchísimo a eso, y nadie quiere hablar sobre el tema, todo callado porque la gente no se atreve a eso. Yo como líder, humilde líder comunitaria, que no.
Doña Luz Marina, aprovecho para preguntarle algo puntual. ¿Tiene casos la comunidad de personas que se han visto afectada por esta radiación, o aún no ha sido instalada la subestación?
Aún no ha sido instalada la subestación, por eso nosotros no queremos la subestación acá cerca. Hay un estudio que yo estoy emprendiendo, una acción popular donde me respaldo a más de, ahorita en el momento ya tenemos reunidas 1,000 firmas, y tenemos varias asociaciones, varias presidentes de junta, de conjuntos residenciales que nos están apoyando. Hasta el 20 de julio hay una organización social y una junta de acción comunal que nos están apoyando de allá. Entonces, en este tema no la han instalado, hasta ahora están mirando el tema, compraron el lote hace un año, y resulta que nosotros, o sea, yo les preguntaba a ellos, ¿quién fue primero? ¿El barrio? O ustedes que compraron un lote sin mirar que este es un desarrollo residencial, que ya no tiene uso industrial, sino es residencial, y ellos ya quieren meter esas subestaciones donde está la comunidad, y no les importa, y pueden mirar a los ojos a las personas. Yo le decía a ese señor de Codensa, le decía a Mauricio Bonilla, yo le decía, ¿cómo usted puede mirarme a los ojos, puede mirar a mi nietecita que tiene 2 años y decirme que eso no tiene radiación? ¿Cómo puede llegar usted a venderle un proyecto a una persona a sabiendas de que usted está generando un mal en la comunidad? Y ese es el pecado de Codensa, que no quieren mostrarle y no quieren decir. Y la gente, los que lo saben, lo quieren callar para llegar y eso. Cuando llego a este término es porque yo ya tengo la conciencia clara, así como los escuché a ellos decir sus mentiras. Yo tengo la conciencia clara de que yo hice una investigación hasta con mismos miembros de Codensa, personas que trabajan con ellos, y me decían, por favor, no lo hagan, no deje instalar esa subestación, eso es la radiación, mata a la gente. Entonces la radiación no es que ya lo va a matar, lo va a eliminar ya, es con el tiempo que se va acentuando. Tenemos, digamos que aquí en la zona octava hay un barrio que se llama Visión Colombia, hay una antena, es de una antena de Movistar o de Concel, y esa antena, todas las personas que están cercanas ahí, emite una radiación, la cosa más tremenda, que ya tenemos más de 10 casos con cáncer. Y hay 2 personas ahorita en este momento, una familia que tiene el cáncer y está a media cuadra de la estación, de esa antena. Y resulta que ellos nos pidieron apoyo a nosotros, pero nosotros, ¿qué le decimos a ellos? Ayúdenos, para nosotros poder desenmascarar este tipo de cosas,
Doña
que ya
Luz
no
Marina,
haya más muertes.
¿Qué respuesta obtuvieron ustedes por parte del Ministerio del Ambiente y sobre todo por parte del Ministerio de las TIC, quien es el ente que regula este tipo de instalaciones?
Pues ellos hasta el momento, yo no he querido hacer ninguna reunión frontal con ellos, sino con la Junta de Acción Comunal, y nosotros desde el principio nos opusimos a eso. Ellos tenían una reunión cerrada, hicieron una solicitud de exponer ese, lo de la subestación en la JAL en Fontibón. Entonces resulta que allí hay un edil, pues que, digamos que el guardián de ellos. Yo le decía, usted lo eligió la gente, usted lo eligió la comunidad, los votos fueron elegidos por voto popular, pero usted está defendiendo a la empresa privada que le va a hacer daño a la comunidad. Entonces yo no sé cómo usted puede llegar y defender esa cuestión. Nosotros el interés nuestro, ¿cuál es? Nosotros no devengamos, ustedes como saben, los presidentes de junta y la junta en sí no ganan absolutamente un peso. Nosotros no aspiramos a puestos políticos porque nosotros hemos hecho las cosas con las uñas y con la verraquera que Dios nos da para llegar y poder hacer las cosas humildemente para beneficio de la gente. Entonces, cuando ellos van allá a la JAL, entonces yo llego y comienzo a investigar y toda esa cuestión, veo que el lote, planeación, ese lote no está desarrollado para ese tema, y no está todavía legalizado para ese fin. Tiene una afectación por la calle 13 que se le come no la mitad, pero sí una buena parte de la ampliación de la calle 13. Entonces, ¿qué pasa? Que va a quedar más pegado a nosotros. Y ellos dicen que con 3 metros o 2 metros, con eso es suficiente para que no les llegue radiación. Que hay unos medianos inconvenientes y una mediana que va a causar un malestar a la comunidad, pero no así en ese tema. Y nosotros hemos investigado y nosotros, o sea, con la Acción Popular, nosotros vamos a demostrar con hechos y con eso, o sea, las redes sociales sirven para muchísimo y para acercar, digamos, Estados Unidos acá a Colombia. Entonces nosotros estamos tratando de que personas que ya saben y que han tenido contacto directamente con esa radiación, como los países de México y de España, ellos nos están aportando cuestiones para que nosotros podamos defendernos y darle la batalla a Codensa para que ellos no hagan esa subestación acá en el sector.
Señora Luz Marina, ¿usted sabe qué derechos otorga la ley de antenas a los ciudadanos?
Pues, que yo sepa en este momento, o sea, ellos lo rigen, nosotros, por ejemplo, acá en nuestro barrio, querían colocar una antena que beneficiaba. Ellos buscan la gente pobre, la gente humilde para llegar y colocar sus antenas o las subestaciones como los señores de Codensa. Entonces, por ejemplo, acá nos querían colocar una antena para darle beneficio a la felicidad, a la ciudadela, a la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me opuse, nosotros, o sea, hicimos de todo para llegar y lograr que ellos no lo colocaran aquí, más dañaron, o sea, digamos que engañaron a una persona para que les arrendara un primer piso y allá colocaron unos paneles. Pero la antena no la colocaron porque nosotros no dejamos desde el inicio. Pero ellos dicen que están certificados. ¿Qué pasa? Que el medio ambiente está dando licencias indiscriminadas a la gente. Ustedes saben que el poder político en este país es lo que roba todo lo que el pobre no puede alcanzar y la gente. Pero entonces yo pienso que más somos los buenos que queremos el beneficio, que queremos la salud de los niños, de los ancianos, porque yo le decía a él, a pesar de que la gente esté vieja, que tenga 70, 80, 90 años, es una persona que merece vivir dignamente sus últimos años de vida. Un niño que hasta ahora está empezando merece vivir, tener una oportunidad de vida y una calidad de vida, que eso es lo que debemos defender. Y yo así meto los derechos internacionales de los derechos humanos, yo voy a hacerlo, pero ellos no van a instalar esa subestación acá. Además que ellos llevan un año y nosotros ya llevamos un asentamiento de 40 años. Y no solamente la parte, digamos que, o sea, nosotros defendemos la parte de salud como leones, pero hay una cuestión, nosotros estamos defendiendo el medio ambiente, pero también estamos defendiendo nuestras viviendas. ¿Por qué? Porque se van a desvalorizar totalmente, porque nadie quiere vivir al pie de una subestación. Tengo un amigo que es de una empresa muy reconocida, que no puedo nombrarlo acá, y el señor tenía un terreno, o tiene un terreno en Tenco. Cuando le colocaron unas cuerdas de alta tensión al pie, vino un ingeniero y le dijo, uy, hermano, ¿usted qué hace aquí con esa finca, con su casa, con su familia, aquí al pie de esas redes de energía? Entonces le dijo, ¿por qué? Dijo, eso trae radiación, va a dañar a su familia. Y él salió corriendo, dejó la tierra ahí, y es el momento. Nadie le quiere comprar esa tierra porque nadie quiere estar cerca de eso. Si un celular trae radiación, imagínate cómo será tener una subestación al pie.
Bien, Luz Marina, usted nos comentaba al principio que están recaudando unas firmas. ¿Ustedes ya presentaron las firmas para no poder...?
No, nosotros estamos, se nos están uniendo. Por ejemplo, en este momento estaba reunida con una veeduría que es Ciudadana de la Felicidad. Ellos manejan una cantidad de gente y se nos unieron ya al proceso. Estoy terminando de recoger porque la empresa privada también se nos unió con sus cartas de apoyo y sus firmas para llegar y que, o sea, nosotros somos aquí, digamos, que somos una familia, no es solamente como o el edil que defiende a Codensa, desea con desprecio, es el pedacito de allá. Nosotros hacemos una parte de la UPZ 112 granjas de techo. Somos ciudadanos, somos personas que merecemos respeto y somos personas que, como nuestra asociación, ha brindado y ha apoyado todos los procesos que ni siquiera un senador, un concejal han logrado, hemos logrado un puente peatonal donde la calle 13, si ustedes miran los antecedentes de la calle 13, en el 2003, 2004, 2005 la accidentalidad era terrible. Con este puente peatonal se salvaron muchísimas vidas y nosotros no ganamos un peso, pero ganamos, o sea, sentimos la felicidad de poder apoyar y de poder tener una, o sea, de poder ver que no se van a mueren las personas ahí por el, porque son atropelladas, sino porque hay un puente peatonal que salva vidas. ¿Y qué queremos nosotros con eso? Que hayan personas que escuchen lo que estamos diciendo, que se pueda divulgar, que la empresa, que monstruos financieros como son Coenza, no pueden, cuando la comunidad está organizada y cuando líderes comunitarios, desprendiéndose de todo lo económico, material y todo, quieren brindarle la oportunidad de vida y darle una oportunidad al medio ambiente que por tanto he luchado, que el mismo gobierno es el que da las oportunidades para que estas empresas sigan haciendo de las suyas. Estas empresas tienen que estar fuera donde no hagan daño. Estas empresas tienen que estar fuera de la ciudad, pero también miro el pobre campesino que llega y en su escasa, digamos, que experiencia con este tema, llegan allá con una antena, con una subestación, y vienen y le ofrecen una vaquita, les colocan una cancha de fútbol, y ya cuando comienza la gente a morirse de cáncer, o eso, ay no, me enfermé de la noche a la mañana, se enfermó hace un año y quién sabe qué le pasó. Entonces esa es la cuestión, nosotros queremos ser voceros, ya tenemos 1000 firmas recogidas, donde las personas, o sea, nosotros hemos emprendido varias acciones populares para llegar y poder hasta tener un servicio de gas. El servicio de gas lo logramos con una acción popular porque no podían, tenían que atravesar el río Fucha para poder llegar acá al barrio. Y nosotros ganamos acción popular en ese tema. Hoy nos trae esas firmas y nosotros qué queremos, que emisoras como El Minuto de Dios, que son tan reconocidas por los jóvenes que lideran este proceso. Por ejemplo, Lorena, que vive acá en nuestro barrio, que es una persona que siempre ha estado ahí como pendiente de todo el tema, o sea, son gente joven, y eso es lo que queremos nosotros, que la juventud sea la que saque la cara por esas cosas que están sucediendo, y la gente se queda callada, que les dan unas dádivas que duran 2 o 3 meses y después van a tener el problema en toda la vida, o van a tener que convivir con esto, y nosotros no tenemos por qué convivir. Ellos son los que tienen que buscar sus alternativas. Y yo, o sea, nosotros estamos luchando ahorita. O sea, ¿qué pasó con los paneles solares? Nuestra energía debería ser la que nos dio Dios, esa energía del sol y toda esa cuestión. Entonces nosotros estamos luchando y estamos haciendo una asociación para que llegue y se pueda llegar y comenzar. Hombre, tenemos la luz que nos dio Dios, el sol, ese sol calientico. ¿Por qué no comenzamos a mirar otra alternativa de luz? Y se acaba el monstruo que es Coenza. O sea, no es ni siquiera en nuestro país, no son, ellos no les importan, nosotros los colombianos, hay muchos colombianos que trabajan allá, pero defienden su empresa, nosotros estamos defendiendo nuestra comunidad, ellos ganan un sueldo y defienden su empresa, nosotros no ganamos un peso, pero defendemos nuestra comunidad.
Bien, Luz Marina. ¿Cómo hacen las personas que de pronto quieran apoyar esta causa y pues para que no permitan que se instale esta antena de telefónica? Entonces, pues, ¿por dónde los pueden contactar? ¿De pronto manejan alguna red social o un número telefónico?
Sí, señora. Pues mi número es el 310-234-9791. Y si quieren la dirección de nuestro humilde salón comunal, es carrera 79B, número 16F16, barrio Paraíso, Bavaria. Un correo electrónico, y nosotros ya tenemos unos formatos organizados para llegar, y las personas que se quieran acercar, estamos haciendo una firmatón. Los políticos hacen firmatón para que los elijan allá y puedan ganarse 20, 15, 30 millones de pesos. Nosotros hacemos una firmatón por la vida. Entonces, nosotros vamos a estar acá en la calle 13, por la carrera 78G, con calle 13 o avenida 17, que es la nueva nomenclatura, y ahí vamos a estar con una mesita recogiendo las firmas. Yo sé que la gente no es indiferente al tema, y la gente, los ingenieros, las personas que saben, por ejemplo, nosotros estamos tratando, hay un amigo del SENA que es ingeniero, y esta persona sabe mucho del tema. Cuando el de Codensa vino a entrevistarme, él pensó que yo iba solo, entonces cuando le presenté a este ingeniero, él sabe mucho acerca del tema de la radiación. Y él se quedó perplejo y me decía, ay, doña Luz Marina, es que era los dos solos. Le dije, lo que pasa es que lo que es con la comunidad es conmigo, es con él y es con la otra persona.
Bueno, Luz Marina, le agradecemos pues por compartirnos este problema que está viviendo la comunidad y le agradecemos por participar en nuestro programa Hora Ciudad. Recuerde que nuestros micrófonos siempre estarán abiertos para recibirla.
Esperamos que la nueva noticia, que cuando yo vuelva a comunicarme con ustedes, que la noticia sea que ya Codensa desechó su programa de que va a colocar acá la subestación y que va a conseguir por allá no sé dónde, pero donde no contamine a la gente ni mate a la gente.
Claro que sí, Luz Marina. Bueno, muchas gracias. Bueno, a nuestros oyentes nos escuchamos el próximo miércoles en una emisión más de Hora Ciudad Contexto. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en Hora Ciudad Deportes y el jueves en Hora Ciudad Cultura a las 8 p.m. Los dejamos con más música. Feliz noche.
Feliz noche para todos.